Unidos de América.
Estados Unidos no invitó a la Cumbre de las Américas al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela ni al de Daniel Ortega en Nicaragua.
El adolescente Jonathan Torres Farrad fue excarcelado bajo fianza en espera de juicio por las protestas del 11 de julio.
Tribunal de Villa Clara cambia las condiciones carcelarias de 7 jóvenes que participaron en las manifestaciones contra el gobierno.
El artista cubano Hamlet Labastida recibe premio en España por su proyecto La República Penitenciaria.
Continúan las investigaciones sobre la masacre en una escuela primaria de Texas.
Y 2 soldados rusos se declaran culpables de bombardear estructuras civiles en Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya se inicia este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí con toda la información de Cuba y del resto del mundo. Es jueves 26 de mayo de este año 2022 y aquí se encuentra este equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción se encuentran Ivette Pacheco y Yolanda Huerga y hoy me acompaña en los micrófonos
Jorge Orellana
y Ariane González, así que ya estamos en tiempo de noticias de Cuba.
El coordinador nacional de la Cumbre de las Américas testifica ante una subcomisión senatorial que Estados Unidos no ha invitado a Venezuela ni a Nicaragua al encuentro regional que se celebrará en Los Ángeles, California, en junio próximo. Desde Washington, nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En testimonio ante una subcomisión del Senado, el coordinador nacional de la Cumbre de las Américas, Kevin O'Reilly, dijo que no se invitó al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela ni al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua a la Cumbre de las Américas organizada por Estados Unidos el próximo mes en la ciudad de Los Ángeles. A una pregunta del senador Marco Rubio de si se había invitado a alguien del régimen cubano, O'Reilly dijo que eso era una decisión que le tocaba a la Casa Blanca. El senador Rubio le preguntó si se había invitado a representantes de la sociedad civil en Cuba.
Yes, sir. We want to have as broad...
Dice O'Reilly, sí señor, queremos tener una participación amplia de la sociedad civil, de todos los países donde los regímenes autoritarios buscan sofocar el debate público. A otra pregunta de si se había invitado a alguien del gobierno del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, O'Reilly declaró que se está en conversaciones con ellos para ver cuál es la mejor manera de que puedan participar en la cumbre, añadiendo que le tocaba a la Casa Blanca decidir si extender la invitación. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El miércoles fue excarcelado el preso político Jonathan Torres Farrad, quien esperará juicio en su casa tras pagar una fianza de 3,000 pesos cubanos.
Es su madre, Bárbara Farrad, quien ha padecido el acoso del régimen cubano por exigir su libertad, agradeció a Radio y Televisión Martí por dar visibilidad al caso y expresó que callarse no es la opción, en un claro mensaje a familiares de manifestantes del 11J que aún permanecen encarcelados. Jonathan Torres Farrad fue detenido el pasado 13 de agosto, un mes después de las protestas del 11 de julio de 2021, al ser identificado en videos obtenidos por las autoridades cubanas. El menor enfrenta una petición fiscal de 8 años de privación de libertad por los delitos de atentado y desorden público. Por otro lado, el Tribunal Provincial de Villa Clara cambió el miércoles las condiciones carcelarias de 7 manifestantes del 11 de julio en Santa Clara a un régimen de menor severidad en un proceso
en el que se presentaron las apelaciones de 11 sentenciados. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El Tribunal Provincial cambió a un régimen de menor severidad a 7 manifestantes del 11 de julio en Santa Clara en un proceso en el que se presentaron las apelaciones de 11 sentenciados.
Ya se terminó todo el juicio,
dijo Madel León Jiménez, madre de Jorge Gabriel Arrueba Ruena, uno de los favorecidos con el cambio de medida punitiva.
Van para la casa hasta que nos piten y se incorporen a un campamento a trabajar. No vienen a la casa, nada más que vienen con pase, 4 días de lo que le den de pase. Serán 2 o 3 meses nada más lo que tienen que estar ahí en el campamento.
De acuerdo al viejo Código Penal cubano, aún en vigor, si el sancionado a trabajo correccional con internamiento cumple satisfactoriamente sus obligaciones, el tribunal puede, en cualquier momento, suspender el cumplimiento de la sanción a solicitud de los órganos competentes del Ministerio del Interior. La duración de la sanción de trabajo correccional con internamiento o sin internamiento es la misma que la de la sanción de privación de libertad que sustituye, fijada previamente por el tribunal. Fueron beneficiados con esta disposición, además de Arrueba Ruena, Andy García Lorenzo, José Miguel Gómez Mondeja, Lázaro Alejandro Rodríguez Ruiz, Ariel Núñez Martínez, Mercy Daniela Pich Martínez y Amanda Dalai Matamoros Cabrera, todos con penas inferiores a los 5 años. Los castigos del resto de los reclamantes quedaron intactos.
Los otros se mantuvieron con los mismos años presos.
5 de los imputados en la causa no apelaron. Arrueba Ruena y el resto de los beneficiados esperarán en su hogar a que la disposición se haga firme y que se les asigne el campamento de trabajo en el que extinguirán su sanción. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por su parte, los familiares del manifestante del 11 de julio, Andy García, aseguran que no dejarán de denunciar las violaciones que padeció durante meses en la prisión de Guamajal.
Su hermana Roxana García, en conversaciones con Radio y Televisión Martí, también dijo que la seguridad del Estado no ha dejado de vigilar la vivienda desde la excarcelación de su hermano por un cambio de las condiciones carcelarias.
El hecho de que el Estado fuera no va a ser un excusa ni para nosotros callarnos ni para ocultar la verdad de todo claramente de lo que han hecho con él. Él salió con una sanción de 4 años en un campamento, es un trabajo correccional, es un abierto, lo que le dicen acá es un abierto, es donde él debe trabajar. La sanción es de 4 años, pero como él ya cumplió un año y como él es primerizo, él debe cumplir un tercio de la sanción, porque él es primerizo, o sea, por ley él debe cumplir un tercio de la sanción. Entonces le quedarían unos meses y entonces pasaría de aquí a unos días, pasaría para un campamento, es hasta que nos entreguen la sanción, lo que le dicen acá al fin. Yo entré a juicio, yo. Fuimos al horario de la mañana, vino a la 1 de la tarde, a partir de la 1 de la tarde tomaron 1 hora y media para analizar supuestamente el caso y a la 1 hora y media nos entraron nuevamente a la audiencia y nos dieron el veredicto, en 5 minutos lo dieron completo. Andy del tribunal lo llevaron para la prisión, en el carro donde mueven a todos ellos, llegó a la prisión, recogió sus cosas y lo esperamos, ya nosotros estábamos afuera para recogerlo. Obviamente eso tomó 1 hora aproximadamente. Acaba de cascar, incluso estando ya en la casa, tenemos seguimiento desde la seguridad del Estado a la cara, de pasar y estar grabando, literalmente.
En pésimas condiciones y sin medicamentos se encuentra el periodista Lázaro Yuri Valle Roca en la prisión combinado del Este en La Habana. Los detalles los tiene en este reportaje Tomás Cardoso.
Continúa en delicado estado de salud, con pésimas condiciones higiénicas y sin permitirle que le lleven los medicamentos, el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca en el penal combinado del Este, quien fue llevado a celda de castigo recientemente durante la visita que realizó al penal el periodista Humberto López para realizar un material fílmico que fue transmitido por la televisión cubana, el cual expresa las supuestas buenas condiciones existentes en ese centro penitenciario. Denuncia a su esposa, era Lidy Frometa, que visitó a su esposo este miércoles.
Bueno, a Yuri lo encontré ayer con muchas ronchas en el cuerpo y cuando le pregunté de qué cosa eran esas ronchas, me dijo que eran las chinchas, porque en las tablas de los colchones, en las barandas, en las camitas, dice que las chinchas están ahí, que hacen olas, incluso se meten por dentro de los mosquiteros, ¿no? Él está ahí soportando muy fuerte, a pesar de tener su problema de salud, él ni se queja y porque no hay atención médica, no le aparece un medicamento, no aparece nada. Entonces él está mantenido ahí a la voluntad de Dios, pidiéndole todos los días a Dios que le dé fuerza para poder resistir todas estas arbitrariedades que se están cometiendo en contra de él. Entonces ese es el hotel 5 estrellas que dice Humberto López, que todo lo que está diciendo este régimen mediante sus medios televisivos es totalmente falso.
Mientras tanto, continúa el comunicador independiente a la espera de juicio por los presuntos delitos de resistencia y propaganda enemiga, ya con petición fiscal de 6 años de cárcel, señala su esposa.
Yuri se mantiene en el mismo limbo judicial como hasta ahora, sabemos, ¿no?, que el día 16 cerró la petición, pero todavía no hay fecha de juicio.
El 14 de junio del 2021, al siguiente día de haber firmado una lluvia de octavillas que demandaban reformas democráticas en Cuba y que la publicara en su perfil de Facebook, Valle Roca fue citado para la estación policial de Zapata y C, posteriormente trasladado para el Centro de Instrucción de la Seguridad del Estado en Villa Marista y luego para el Combinado del Este. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El artista cubano Hamlet Labastida ganó en España la 4ª edición del Premio Idealista de Arte Contemporáneo con su proyecto República Penitenciaria. Desde Madrid informa nuestro corresponsal Michel Suárez.
Según Labastida, República Penitenciaria aborda la memoria histórica y es una especie de ensayo visual sobre la represión en Cuba.
Presenta cárceles, formas arquitectónicas que son cárceles vistas en planta. Sí, en Aldabó está la prisión de Agüica, Manto Negro, Kilo 8, Kilo 5. También está Combinado del Este, está la prisión de Sandino, Mar Verde, Combinado del Sur. Una serie de prisiones que son típicas donde terminan los presos políticos, pero también los presos comunes.
El Premio de Arte Contemporáneo 2022 concede una dotación económica y la intervención del artista y su obra en los espacios de la compañía inmobiliaria Idealista, la mayor de España, Italia y Portugal. Hanle Labastida, quien también es fundador del Movimiento San Isidro, dedicó la obra y el premio a las personas encarceladas por el régimen cubano.
A las protestas, a los que han terminado en prisión el 11 de julio, a mis amigos, está dedicada a Luis Manuel Otero Alcántara, está dedicada a Michael Castillo, está dedicada a todos los presos políticos que hay hoy en día en Cuba, Félix Navarro, Saíli Navarro, José Daniel Ferrer García, está dedicada a muchas personas que conocí en prisión en Villa Marista.
República Penitenciaria permanece expuesta en el Salón Inmobiliario de la capital de España hasta el 29 de mayo. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
12:12, vamos rápidamente a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Con nosotros ya se encuentra nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo y con nuestro amigo Jorge, también con Elenita y Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, es interesante señalar que vientos predominantes del sudeste están arrastrando mucho aire caliente y húmedo sobre Cuba y el sur de la Florida. Sin embargo, fuertes vientos del norte, muy secos, por encima de los 10.000 pies de altura, están inhibiendo el desarrollo de las tormentas eléctricas que en su mayoría están desfogando en el sur de las costas cubanas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes cerca de la costa sur. Las mínimas para mañana viernes, entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde, entre los 31 y los 34. Los vientos serán del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Avanzamos en noticias de Estados Unidos.
Los estadounidenses esperan nuevas revelaciones sobre el joven que mató a estudiantes y maestros en una escuela de Texas, mientras vuelve el debate sobre el acceso y tenencia de armas de fuego en este país. Yoconda Tapia, desde Washington.
El país continúa conmocionado por el asesinato de 19 niños y 2 maestras en una escuela en la ciudad de Uvalde, en Texas, y los detalles que surgen de investigaciones preliminares muestran que Salvador Ramos, el perpetrador del ataque, se preparó para realizar la incursión en el recinto escolar, aunque sus motivos todavía no están claros. El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, dijo que el pistolero de 18 años no mostró ninguna señal de advertencia hasta justo antes del tiroteo y relató en conferencia de prensa lo que se sabe hasta ahora de los momentos previos a que se iniciara la matanza.
La única información que se sabía de antemano fue publicada por el pistolero en Facebook aproximadamente 30 minutos antes de llegar a la escuela. La primera publicación fue al punto y dijo, le voy a disparar a mi abuela. La segunda publicación fue, le disparé a mi abuela. La tercera publicación, tal vez menos de 15 minutos antes de llegar a la escuela, fue, voy a dispararle a una escuela primaria.
Según una encuesta del Pew Research Center en 2021, la mitad de los estadounidenses considera que la violencia con armas de fuego es un problema muy grande, y una gran cantidad de demócratas y republicanos favorecen la verificación de antecedentes en las ventas privadas y en ferias de armas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y mientras las autoridades en el poblado de Uvalde, en el estado de Texas, revelaron que el autor de la masacre, que dejó un saldo de 21 víctimas mortales, Salvador Ramos, sufrió bullying escolar mientras continúan averiguando los motivos de este hecho. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Uvalde, una pequeña localidad de Texas cerca de la frontera con México, está de luto. El martes, un adolescente de 18 años mató a 19 niños y dos maestras en una escuela primaria, en lo que se ha convertido en el tiroteo escolar más mortífero desde la tragedia de Sandy Hook en Connecticut hace una década. El autor de la masacre fue identificado como Salvador Ramos, un estadounidense que vivía en la comunidad. Llevaba puesto un chaleco antibalas. Ramos había sufrido bullying en la escuela por sus problemas de habla. Según varios medios de comunicación estadounidenses, mató a las 21 personas en un salón de clases antes de ser abatido por la policía. El tiroteo generó conmoción en Estados Unidos y reavivó el debate sobre la tenencia de armas, en un país donde múltiples iniciativas para reformar las regulaciones de armas han fracasado en el Congreso. En 2022, en Estados Unidos ha habido más tiroteos masivos que días en lo que va del año, según la ONG Gun Violence Archive, que registró 213 incidentes de este tipo. En medio de las críticas, la Asociación Nacional del Rifle, el lobby pro armas más poderoso de Estados Unidos, culpó el miércoles de la nueva masacre a un criminal solitario y trastornado, y se comprometió a redoblar su compromiso para hacer que las escuelas sean seguras.
12:17, hablamos de Ucrania.
Dos soldados del ejército ruso capturados en Ucrania se declararon culpables de bombardear estructuras civiles de una ciudad ucraniana en el segundo juicio por crímenes de guerra.
Los fiscales pidieron que Alexander Bobikin y Alexander Ivanov sean condenados a 12 años de cárcel por violar las leyes de la guerra.
Ivanov, Bobikin, y reconocieron que pertenecen a una unidad de artillería que bombardeó y destruyó una escuela en la ciudad de Derhashi.
La defensa pidió clemencia y dijo que los dos soldados siguieron órdenes de sus superiores y se han arrepentido.
Rusia niega haber cometido crímenes de guerra o que haya tenido a civiles como objetivo en sus ataques.
La semana pasada, un tribunal ucraniano condenó a un soldado ruso a cadena perpetua por matar a un civil desarmado.
Entre tanto, Turquía negocia con Rusia y Ucrania para crear un corredor de cereales y a la vez avanza en negociaciones con Suecia y Finlandia para que se unan a la OTAN, según informa John F. Burnett.
Un alto funcionario del gobierno de Turquía informó que una reunión con diplomáticos de Suecia y Finlandia en relación con las objeciones de su país al deseo de unirse a la OTAN había producido algunos signos positivos, pero ningún avance inmediato. Mientras, Turquía está en negociaciones con Rusia y Ucrania para abrir un corredor a través de ese país para facilitar exportaciones de cereales desde Ucrania. El funcionario Ibrahim Kalin, asesor del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, sugirió que a menos que se cumplieran las demandas de Turquía, su gobierno no tenía mucha prisa por resolver una disputa que ha perturbado a la alianza transatlántica mientras trata de presentar una alianza unida frente contra Rusia. En cuanto a los cereales, los puertos del Mar Negro de Ucrania han estado bloqueados desde que Rusia los invadió en febrero y más de 20 millones de toneladas de grano están atrapadas en silos. Rusia y Ucrania representan casi un tercio de los suministros mundiales de trigo y la falta de exportaciones de Ucrania está contribuyendo a una creciente crisis alimentaria mundial. Roman Rusakov, representante oficial del Ministerio de Agricultura de Ucrania, dijo sobre las exportaciones desde su país.
Hay hambre en África y en otros países. Hemos visto la dinámica de una población que pierde ese alimento año tras año. Y esta dinámica ha sido impulsada increíblemente. Simplemente no puedo imaginar lo que podría pasar sin que Ucrania envíe la próxima temporada excedente exportable.
El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Andrei Rudenko, dijo el miércoles que Moscú está listo para proporcionar un corredor para los barcos que transportan alimentos a cambio del levantamiento de algunas sanciones occidentales. Turquía limita con Ucrania y Rusia en el Mar Negro. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Y la inteligencia militar británica ha dicho hoy que Rusia ha sufrido pérdidas sustanciales entre sus unidades de élite en Ucrania debido a lo que llamó la complacencia de sus comandantes y la incapacidad para anticipar la fuerte resistencia ucraniana.
En su parte diario, el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña puso como ejemplo que la división aerotransportada rusa VDV ha estado involucrada en varios fracasos tácticos destacables desde el inicio de la invasión a Ucrania el 24 de febrero pasado.
Con 20 minutos, noticias de América Latina.
El cierre de organizaciones no gubernamentales en Nicaragua impactará la economía del país y la confianza de los agentes económicos externos. Desde Managua, Daliana Ocaña.
El Producto Interno Bruto de Nicaragua subirá entre un 4 y un 5% en 2022, el segundo año consecutivo de crecimiento, después de tres años de cerrar con saldos rojos, según un informe divulgado este mes por el Banco Central de Nicaragua. Pese a los datos oficiales, el economista Michael Marenco sostiene que el constante cierre de organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, impactará la economía del país y la confianza de organizaciones financieras internacionales y otros.
Tiene un impacto en tema de la confianza de los agentes económicos. Recordemos que para que el flujo de inversión extranjera directa tenga un normal desenvolvimiento o un flujo creciente, pues tiene que haber confianza, sí.
Esta semana el gobierno de Nicaragua cerró 6 organizaciones y fundaciones con apoyo y financiamiento de países extranjeros, sumando ya 28 que fueron eliminadas. El presidente de la Asamblea Nacional de Mayoría Sandinista, Gustavo Porras, advirtió además que trabajan en un ordenamiento sobre las financieras y microfinancieras que operan en el país.
Ellas cumplen con sus deberes frente a los organismos reguladores de las actividades financieras, pero no lo hacen ante el Ministerio de Gobernación. Entonces, nosotros no vamos a actuar sobre ellas, porque al no cumplir con el Ministerio de Gobernación debiéramos de cancelar la personería jurídica por incumplimiento de las obligaciones.
De acuerdo con el legislador Porras, en la Asamblea Nacional ya se está trabajando un proyecto de ley sobre la materia y cuando el documento esté listo será consultado con los organismos reguladores del sistema financiero y con los socios de las financieras y microfinancieras que serán afectadas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y un promedio de un suicidio diario se registra en Venezuela desde enero hasta el 22 de mayo, según el Observatorio Venezolano de Violencia. Nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, tiene los detalles.
137 suicidios en lo que va de año se han registrado en Venezuela, según el Observatorio Venezolano de Violencia. Gustavo Páez, investigador de esta ONG, dijo a Radio Televisión Martí que la emergencia humanitaria a partir de 2017 agudizó esta tragedia que viven cientos de familias venezolanas, especialmente en el estado Mérida.
En lo que va al 2022, sigue ocurriendo eso. Mérida sigue en el primer lugar. Hasta la fecha ya llevamos registrados 23 casos de 137 que tenemos identificados a escala nacional.
Del total, el 47.8% son adultos con edades que oscilan entre los 30 años y 64 años de edad. En segundo lugar, 21.7% son jóvenes de entre 18 y 24 años. Desde 2001, el estado Mérida arroja el mayor número de suicidios. Yorelisa Costa, psicólogo social, conversó con Radio Televisión Martí y explicó que la crisis económica ha empujado a muchos a acabar con su vida.
Hay muchos estudios que señalan que vivir crisis económica va a empujar dos números que son migración, la gente se va a ir o la gente se va a quitar la vida. Así que en un país como el nuestro que está atravesando una crisis ya muy larga, El estado de ánimo de la gente está lesionado.
Estudios del Observatorio Venezolano de Violencia reflejan que, además del económico, otros factores también influyen, como explicó Gustavo Páez.
Uno de los principales factores que indican estos profesionales tiene que ver un poco con el estilo emocional del merideño, del ámbito rural sobre todo. En general dicen que estas personas pueden reaccionar ante los acontecimientos de forma quizás a veces muy negativa. En estas zonas hay una aparente frecuencia en la aparición de la depresión como trastorno mental y pudiese ser producto de la combinación de la intoxicación por agroquímicos y la exposición prolongada a estos durante años.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
También en Venezuela, mientras la oposición política intenta reunificarse a través de la denominada Plataforma Unitaria Democrática, el gobierno mantiene su voluntad de reanudar el diálogo político en México. Desde Caracas, Álvaro Algarra.
Luego de la refundación de la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática, su electo secretario ejecutivo, Omar Barbosa, instó a todos los sectores que adversan a la actual administración a participar en esa alianza y destacó que se propone poner el destino de Venezuela en manos de su pueblo a través de un proceso electoral para elegir a un candidato.
Y en ese camino aspiramos a convertirnos en un punto de encuentro de todo lo que queremos un cambio en Venezuela. Nosotros planteamos como objetivo central unas elecciones libres, de unas elecciones primarias con todas las garantías.
No obstante, la dirigente opositora María Corina Machado, durante la conmemoración de los 10 años de la fundación de su partido político 20 Venezuela, expresó a La Voz de América que en esa coalición no hay ningún planteamiento nuevo que conecte con la mayoría de los opositores.
¿Primarias para qué? Aquí necesitamos una dirección política que sea competente, que sea valiente, que sea inteligente, que sea disciplinada y que haga lo que tiene que hacer. Si no tenemos una dirección política en la que tú confíes, ¿quién va a movilizarse? Están planteando por enésima vez, exactamente en los mismos términos, volver a encontrarse y reunirse con un régimen que lo único que quiere es tiempo, legitimidad y plata, es lo único que quiere.
Sin embargo, a pesar de los cuestionamientos, las delegaciones de ambos bandos anunciaron su voluntad de reanudar el diálogo político en México mientras Estados Unidos alivia algunas sanciones contra el país petrolero en busca de allanar el camino para las negociaciones. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y en Brasil, la deforestación en el bosque atlántico aumentó un 66% en el año 2021 respecto al año anterior. Así lo indica una ONG que además advierte que este bioma costero enfrenta un alto riesgo. La agencia francesa de prensa tiene más detalles.
Según un estudio realizado por la Fundación SOS Mata Atlántica con imágenes satelitales del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, entre noviembre de 2020 y octubre de 2021, la selva tropical atlántica perdió más de 21.600 hectáreas, un área equivalente a más de 20.000 campos de fútbol. Esto representa un aumento de 66% respecto al periodo de referencia anterior y de 90% respecto a la deforestación registrada entre 2017 y 2018. El menor valor en el registro histórico. También implica la emisión de más de 10 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente hacia la atmósfera. Bajo el mandato del presidente Jair Bolsonaro, que ha presionado para abrir las tierras protegidas a la agroindustria y la minería, la deforestación anual promedio en la Amazonía brasileña aumentó más de 75% con respecto a la década anterior, según cifras oficiales. Menos conocido que la selva amazónica, el bosque atlántico tropical se extiende por más de 100.000 kilómetros cuadrados a lo largo de la costa oceánica y, de acuerdo con SOS Mata Atlántica, conserva apenas 12% de su vegetación original debido al proceso de urbanización.
Por otra parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo hoy que Occidente fracasará en su intento de aislar a Rusia y enfrentará más problemas económicos a causa de esa actitud.
En una intervención telemática ante el Foro Económico Euroasiático, en el que participan países exsoviéticos, Putin dijo que Moscú no se aislará de la cooperación internacional.
Según el mandatario ruso, aislar a su país es totalmente irrealista en el mundo moderno, y quienes lo intenten más bien se perjudicarán a sí mismos.
Putin dijo que Occidente ya encara una inflación que no se ve desde hace 40 años, un creciente desempleo y la ruptura de las cadenas de suministros, entre otros problemas.
El presidente ruso abogó por diseñar una estrategia de desarrollo de una gran asociación eurasiática acorde a los nuevos retos internacionales.
Y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador adelantó este viernes que definirá su asistencia a la Cumbre de las Américas que realizará en Estados Unidos en junio ante la polémica de la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Mañana es probable, no lo aseguro. Vamos a definir ya la situación sobre la cumbre, dijo AMLO.
Así llegamos al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martín. Nos despedimos de ustedes que nos acompañan en las redes sociales. Eso sí, continuamos con más informaciones en nuestra frecuencia. Gracias y muy buenas tardes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martín Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía de Radio Martí. En esta segunda media hora vamos a conocer lo que escribió en Twitter la Embajada de los Estados Unidos en La Habana con respecto al juicio al artista Luis Manuel Otero Alcántara. También tres organizaciones defensoras de la libertad y los derechos humanos denunciaron en México el trato que reciben las misiones médicas cubanas y lo han comparado con la esclavitud moderna. Tendremos a Tomás Cardoso para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día. Vamos a tener a los deportes con Pepe Lacayo y estaremos estableciendo el contacto con la periodista independiente Luz Escobar en La Habana, pues ha sido ganadora de un premio internacional. De eso y mucho más en estos próximos 28 minutos. Continuamos acompañándoles. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendanza, Elena Rodríguez en la producción, Ibe Pacheco y Yolanda Huerga en la sala de redacción y en los micrófonos,
Jorge Orellana
y Ariane González. Tiempo de noticias de Cuba.
Estados Unidos afirmó el miércoles que está indignado por el juicio al que será sometido la próxima semana el artista Luis Manuel Otero Alcántara, tras pasar un año en la cárcel, y exigió la libertad de todos los prisioneros políticos en Cuba.
La embajada estadounidense en La Habana dijo a través de Twitter que al líder del movimiento San Isidro se le juzga por sus opiniones y su arte.
El mensaje señala que Otero Alcántara fue detenido antes de tener la oportunidad de protestar el 11 de julio del 2021 y pidió la liberación del artista y también de todos los presos políticos cubanos.
Fuentes próximas a Otero Alcántara y al rapero Michael Castillo Los Sorbo dijeron el lunes que ambos serían juzgados el 30 y el 31 de mayo.
Otero Alcántara, recluido en la prisión de máxima seguridad de Guanajay en Artemisa, está acusado de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos.
El Osorbo, que se encuentra en la cárcel Kilo 5 y medio en Pinar del Río, enfrenta cargos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y de los héroes y mártires.
Por otro lado, familiares del preso político José Díaz Silva lo visitaron el miércoles en la cárcel Combinado del Este en La Habana, el mismo día en que el movimiento Opositores por una Nueva República, organización que lidera, cumplió 20 años de creada.
Su esposa, la activista Lourdes Esquivel, dijo hoy jueves a Radio Martí que Silva se mantiene firme exigiendo libertad para Cuba y los presos políticos y que durante la jornada fueron reprimidos varios activistas de su movimiento.
El 25 de mayo fue la visita de José Díaz Silva, mi esposo. Cuando ya entramos, ya Silva lo tenían sentado en el salón donde le iban a dar la visita. Nos dieron 2 horas de visita. Silva, orgulloso de los activistas del movimiento por permanecer en nuestra lucha por la libertad de Cuba y de todos los presos políticos. Él se mantiene en esa celda de castigo, aislado de todo el mundo. Está delgado, de salud, sus problemas de la seguridad. cervical, de la columna, el estómago como gastritis, pero firme y fuerte, y le manda un fuerte saludo y un abrazo a todos los hermanos de lucha dentro y fuera de Cuba, y exige la libertad de todos los presos políticos. Quiero decirle que ayer, que era el aniversario 20 de nuestro movimiento Opositores por una Nueva República, Movimiento Democracia, algunos activistas fueron detenidos, unos sí fueron, los llevaron a PNR, donde los mantuvieron por horas, otros fueron montados en una patrulla y botados lejos de su residencia. El caso de Mario Alberto Hernández Leiva fue detenido saliendo de su casa a las 8 de la mañana y botado en vuelta del Cacahuas Bejucar, en una carretera también distante de su vivienda.
Tres organizaciones defensoras de la libertad y los derechos humanos denunciaron este miércoles en Ciudad de México que los médicos cubanos en misiones en el exterior trabajan en condiciones de esclavitud moderna. Yolanda Huerga amplía.
La conferencia Médicos de Cuba, Tráfico de Personas, Esclavitud y Separación Forzosa Familiar se celebró este miércoles en Ciudad México con la intervención de la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzova.
Muchos habrán oído hablar de las famosas brigadas médicas cubanas usadas por el régimen como propaganda para mostrar su denominada solidaridad con otros países. Tenemos muchas pruebas de que esto no refleja la realidad de las intenciones del gobierno cubano. Estos héroes médicos trabajan bajo condiciones de vida y trabajo horribles, condiciones que constituyen formas contemporáneas de esclavitud. Este mismo modelo también se ha aplicado en otros sectores: enseñanza, marinos, ingeniería, arte, música y arquitectura. Es la mayor partida de ingreso del régimen cubano.
El evento virtual y físico fue auspiciado por las organizaciones Outreach Aid to the Americas, la Fundación Internacional para la Libertad y Prisoners Defenders, cuyo presidente Javier Larrondo indicó:
hemos presentado las pruebas irrefutables de la esclavitud moderna que se produce en las misiones médicas cubanas. Ahora falta que el pueblo mexicano se dé cuenta de que Andrés Manuel López Obrador está queriendo llevar a 500 personas en estado de esclavitud a México solamente para una cosa: apoyar a sus amigos de la dictadura cubana, que lejos de ser una dictadura de izquierdas, es una dictadura ultrafascista, deleznable en sus procedimientos.
El Museo de la Memoria y la Tolerancia había cancelado el encuentro debido a las amenazas e intentos de extorsión de grupos del Partido Comunista de México, denunció Larrondo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Una demanda contra las compañías estadounidenses American Airlines y Latam Airlines por el uso del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana fue desestimada por la jueza federal Lauren Lewis.
El reclamo presentado al amparo del título tercero de la ley Helms-Burton en 1996 buscaba que ambas aerolíneas dejaran de operar sus aviones de pasajeros y carga en el aeropuerto de la capital cubana.
También buscaba que las dos empresas pagaran una compensación billonaria a José Ramón López Regueiro, hijo de José López Vilaboy, dueño del aeropuerto de Rancho Boyeros confiscado por el régimen de Fidel Castro.
El título tercero dispone que los ciudadanos estadounidenses cuyos bienes fueron confiscados en Cuba pueden demandar en Estados Unidos a quienes estén beneficiando de esas propiedades.
El fallo de la jueza se basa en que no se probó que la propiedad perteneciera a un ciudadano estadounidense en el momento de la confiscación. Con 38 minutos en este informativo del mediodía. Vamos a conocer qué nos tendrá hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, y la bienvenida a Jorge Reyán aquí en Noticiero de Radio Martí. Bueno, pues, un gusto, Jorge.
¿Qué tal, Tomás?
Un gusto. Bueno, pues, Ariane, vamos a tener actualización. Mientras que por un lado, pues, afloje, por otro lado, aprietan. Uh-huh. Ha habido algunas concesiones en cuanto a algunos de los presos de los 11J, sin embargo, vamos a tener en exclusiva a las 2 de la tarde una entrevista con Jacqueline Licor. Ella es la hermana de José Herrada Pared, es uno de los presos del 11J de Santa Clara. tiene una importante denuncia que hacer del hostigamiento que está sufriendo su hermano en la prisión provincial de Santa Clara, el PRE de Santa Clara. Estará con nosotros. Vamos a tener también la madre de un joven que ayer se le realizó el juicio de apelación y no hubo variación. Está cumpliendo 16 años de prisión por el 11J. Esto lo tendremos y también vamos a hablar en el espacio de hoy. Va a ser un recorrido sobre el incremento de los apagones, sobre todo en el oriente del país, en los últimos días, que la situación se complica. Y un área que no habíamos analizado, el impacto que está teniendo ya los apagones en el campo. Se están perdiendo sembradíos porque las turbinas todas son eléctricas y no puede funcionar, y hay un impacto tremendo entre los campesinados, y varios de ellos conversarán con nosotros también hoy en Cuba al Día.
Pues interesante conocer ese punto. 2:00 p.m. Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2:00 p.m. el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Cachorritos de Chicago.
Soy Amani Grandal.
Ale Guerrero.
Runei Castillo.
Soy Yaciel Puy por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 2:00 p.m. Chicago White Sox versus Cachorros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
12:40, más informaciones.
Legisladores estadounidenses piden información oficial sobre la cooperación del gobierno de México con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, y las operaciones que realizan. Desde Washington tiene los detalles Héctor Contreras.
Los senadores estadounidenses Dick Durbin, demócrata por Illinois y es el presidente del Comité Judicial del Senado, y el senador republicano por Iowa, Chuck Grassley, enviaron una carta a la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, la DEA, donde solicitan información de algunas operaciones de esta entidad en México, luego de que durante los últimos meses se percibiera una drástica reducción de la cooperación de las autoridades mexicanas en la lucha contra la droga. La misiva hace referencia a dos decisiones tomadas por las autoridades mexicanas y que afectarían la lucha contra el tráfico de drogas que las dos naciones realizan conjuntamente hace varios años. Por un lado está el cierre de la unidad élite antidroga de este país y por otro el retiro de un avión especialmente acondicionado para este tipo de misiones de alto nivel. Y además hace referencia a la acusación del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en su programa matutino La Mañanera, argumentando que la razón para cerrar la unidad élite era porque había sido infiltrada por delincuentes. Esta carta, dirigida a la administradora de la DEA, Annie Milgram, resulta ser la segunda de este tipo enviada en los últimos meses, planteando preocupaciones adicionales sobre el estado de las operaciones de la DEA en México y la relación de trabajo de esta entidad con las unidades extranjeras de aplicación de la ley y los posibles problemas de supervisión que se estarían presentando hace varios años, situación mencionada en un reciente reporte de las autoridades. Por su parte, los senadores Durbin y Grassley pidieron en el documento una respuesta a un tiempo no superior a las 2 semanas y exigieron una sesión informativa de carácter urgente con el Comité Judicial del Senado estadounidense. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El presidente argentino Alberto Fernández decidirá en los próximos días si asistirá a la Cumbre de las Américas debido a su postura de que el foro tiene que ser una cumbre sin exclusiones, dijo hoy su portavoz Gabriela Cerruti.
La asistencia del mandatario argentino a la cita prevista para celebrarse en Los Ángeles entre el 8 y 10 de junio se va a analizar en los próximos días y más cerca de ese momento, explicó Cerruti.
Fernández recibe hoy al asesor especial designado por la Casa Blanca para la cumbre, el ex senador demócrata Christopher Dudt, quien visitó Chile y Brasil en medio de una ofensiva diplomática para intentar minimizar las ausencias en la cumbre.
La migrante guatemalteca Juana Alonso, que retornó de México luego de permanecer injustamente detenida por más de 7 años, podría iniciar un proceso de solicitud de resarcimiento. Desde la ciudad de Guatemala, informa Eugenia Sagastume.
El caso de la migrante guatemalteca Juana Alonso sigue causando reacciones en Guatemala después de regresar al país tras permanecer presa en una prisión de Tamaulipas en México durante más de 7 años, acusada de ser parte de una banda de secuestradores sin pruebas que la inculparan. Y ahora la Cancillería guatemalteca aseguró que continuará respaldando a Juanita para pedir un resarcimiento, algo que según el defensor público interamericano Edgar Meléndez debe ser una decisión de Juana Alonso.
Si en un momento dado Juana decide someter su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la barrera idiomática, el no comprender el idioma español, eso es crucial, eso es importante, es un derecho y una garantía mínima.
Mientras tanto, el secretario del Consejo Nacional de Atención al Migrante, Raúl Berríos, asegura que incluirán a esta guatemalteca en programas sociales.
No solo con Amigua, sino que tenemos Ministerio de Trabajo, MAGA, MIDES, para poderlas incluir en algún programa social, para poder darle una reincorporación social adecuada.
Sin embargo, no todos los que retornan cuentan con la misma suerte. Marvin Soto, quien fue deportado después de intentar migrar ilegalmente junto a su esposa y su hija, tendrá que viajar a su lugar de origen y enfrentarse a la realidad.
Ya vendí todo lo que tengo y incluso tengo deudas, ahora está en el banco, no sé ni de dónde voy a pagarlas tampoco, eso es lo que me preocupa.
Según el Instituto Guatemalteco de Migración, solo en 2022 han sido deportados más de 39,000 guatemaltecos procedentes de Estados Unidos y México. Mientras, Conamigua planteó ante el Congreso de la República una iniciativa de búsqueda inmediata de migrantes para evitar que se repitan casos como el de Juana Alonso. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El príncipe Carlos de Gran Bretaña viajó a la capital de Rumanía el miércoles para visitar a refugiados, la mayoría mujeres y niños, que huyeron de la guerra rusa en Ucrania y han encontrado seguridad en el vecino país de Europa del Este.
El príncipe de Gales visitó el centro de donación Romexpo para refugiados ucranianos en Bucarest, acompañado por la princesa Margarita, custodia de la corona rumana.
En el centro conoció a algunos de los cerca de 1,000,000 de ucranianos que han llegado a Rumanía desde que estalló la guerra el 24 de febrero y observó los esfuerzos humanitarios que ha implementado el gobierno con ayuda de voluntarios.
Al hablar con un grupo de ucranianos a través de un intérprete, Carlos dijo que admira completamente al pueblo ucraniano por tener una valentía y fortaleza extraordinarias.
Y mientras el Festival de Cannes puso su mejor alfombra roja el miércoles para recibir a Elvis, película de Baz Luhrmann sobre el rey del rock, y la francesa Claire Denis presentaba Star at Noon, ambientada en Nicaragua, a concurso para la Palma de Oro. La invasión rusa a Ucrania continúa siendo rechazada en este evento internacional. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
La cinta biográfica de Elvis Presley fue presentada el miércoles en el Festival de Cine Fuera de Competición. El elenco, encabezado por Austin Butler, que interpreta a Elvis, y el ganador del Oscar, Tom Hanks, desfiló por la alfombra roja junto a la viuda del cantante, Priscilla Presley. El filme, dirigido por Baz Luhrmann, cubre a lo largo de 2 décadas los inicios, la gloria y la decadencia del rey del rock, que murió en 1977 a los 42 años. El estreno contó con la presencia de estrellas de la música como la colombiana Shakira, el puertorriqueño Ricky Martin y la australiana Kylie Minogue. Poco antes, el equipo de la película ucraniana Butterfly Vision, también fuera de competición, hizo sonar una sirena de alerta y desplegó en la alfombra roja una pancarta en la que podía leerse en inglés: "Los rusos matan ucranianos. Hablar de genocidio hiere su sensibilidad". Entre las películas que compiten por la Palma de Oro, la directora francesa Claire Denis presentó Stars at Noon, ambientada en Nicaragua. El largometraje, inspirado en una novela de 1986 de Dennis Johnson, narra una tórrida historia de amor entre una periodista estadounidense y un enigmático empresario británico, interpretados por Margaret Qualley y Joe Alwyn. Claire Denis es una de las 5 mujeres que aspiran este año a la Palma de Oro.
12:47, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Asaltantes armados mataron a 50 personas en una parte del este de Burkina Faso, devastada por la violencia islámica, según informó el gobernador de la región.
Lima, un sismo de magnitud 7.2 sacudió hoy el sur de Perú y fue sentido en parte de Bolivia y Chile, sin que se reportaran de manera inmediata víctimas ni daños materiales.
Tegucigalpa, el Ministerio Público de Honduras estudia hoy el caso de la senadora electa colombiana Piedad Córdoba, quien el miércoles fue retenida con casi 68 mil $10,000 que no declaró en el Aeropuerto Internacional de Palmerola, en la región central del país centroamericano.
Ginebra, el gigante farmacéutico suizo Roche, anunció hoy el lanzamiento de 3 pruebas PCR para detectar el virus de la viruela del mono ante el brote de casos en países no endémicos y la posibilidad de que el número de contagios aumente. .48, el tema lo indica. Deportes, Pepe Lacayo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, los Celtas de Boston le rompieron el corazón aquí mismo en Miami a todos los fanáticos del Heat con la victoria anoche. Sí,
qué tristeza.
3-2.
Me está diciendo que por segunda vez, sí, me claro, dice Juanito Pendaz.
Pero recuerda que ya el Miami Heat le ganó a los Celtas en Boston y es justamente ahí donde van a jugar mañana. Bueno. Así que tengan mucho cuidadito.
No, pero esperamos en la redacción.
Te voy a decir una cosa, ni siquiera fue así un marcador que uno diga, wow, el partido estuvo reñido, apretado hasta el final. No, ganaron por 13 puntos y eso que Jaylen Brown solamente, óyeme a mí, metió 25 tantos para el equipo ganador. Eso significa que ahora los Celtas han tomado ventaja de 3-2 uh-huh. y están a solo una victoria más.
Yo no entiendo una cosa, porque yo he visto los partidos del equipo de Boston, pero han humillado al Heat.
Claro.
Aquí y allá.
Claro.
Lo siento mucho.
¿Eh? Es verdad, no, y por eso es que Juan Pendaz está muy contento, porque su equipo va a tener la oportunidad de mañana, de una vez por todas, ser finalista en la NBA. Pero antes de eso, esta noche pudiéramos tener otro finalista, cuando los guerreros de Golden State jueguen en casa contra los Mavericks de Dallas. Hoy por hoy, los guerreros tienen ventaja de 3-1. El tip-off inicial para este partido a las 9 p.m., Dallas está tratando de convertirse en el primer quinteto en la historia del deporte en ganar una serie 4-3 tras estar abajo 3-0. Es un poquito más difícil de lo que todo el mundo se imagina, pero la historia se hace en algún momento. O sea, siempre tiene que haber uno, aunque el primero. Muy bien, ahora pasamos a la final de la Champions League. Todo el mundo sabe que este sábado a las 3 p.m. Real Madrid versus Liverpool en el Stade de France de París. Ya sabemos que en Cuba no, la televisión del estado no va a transmitir el partido en vivo, pero eso no significa que mi gente en Cuba no va a ver el juego. Todo el mundo que quiere ver ese partido lo va a ver. Ayer estuve hablando con varias personas en Cuba. Mira, en Remedios hay un teatro, un cine que se llama El Golazo. Y los fines de semana muestran fútbol en una pantalla gigantesca con aire acondicionado. Bueno. Claro, hay que pagar. Pero la gente con mucho gusto paga por ver la final de la Champions League.
Sí, ha aumentado mucho. Sí.
También el Hotel Santa Clara también va a mostrar, o sea, generalmente muestra los partidos.
¿Va a ser diferido?
No, en vivo.
En directo.
En vivo y en directo a las 3 p.m. Hay muchas maneras de ver la final de la Champions League. También la puedes seguir por computadora. Por la UEFA transmite todos los partidos en inglés y en español, ¿okay? Pero esto va a ser en vivo. Mi gente en Cuba no se va a quedar sin ver la Champions League solamente porque el gobierno no la pone en la tele.
Exactamente. Juanito va a estar feliz porque déjame decirte que además es merengue.
Correcto. El equipo, el Real Madrid, está buscando su Copa Europea número 14. Okay, solamente ha perdido 3, pero una de esas derrotas fue contra Liverpool en 1981. Ahora, el Real Madrid se desquitó en Kiev hace 4 años cuando le ganó la final 3-1 a Liverpool. Así que es la tercera vez que estos dos supertitanes del fútbol europeo se miden en una final europea.
Así es, pero ahora las propuestas y las apuestas
van por Liverpool.
Están a favor de los ingleses.
Y por varios, no es que 2-3%, 5-6% por encima. Si tú vas a Las Vegas da a Liverpool como el ganador de este partido, pero también daban al Paris Saint-Germain como el ganador contra el Real Madrid, también daban al Chelsea y mira lo que pasó.
En el fútbol,
y luego el Manchester City de Pep Guardiola y mira lo que pasó. A los tres se los cargó el Real Madrid estando muy, muy por debajo en las apuestas.
Esas son las cosas lindas del fútbol, ¿no?
Así es.
Decía mi abuelo, la pelota es redonda y viene en caja cuadrada también, ¿eh? Hay que esperar.
El balón de fútbol y el de voleibol también es redondo y viene en caja cuadrada. Mira cómo es la vida. Ah. Así que. Muy bien, ahora incursionamos un poquito al tema del béisbol de las grandes ligas. El zurdo cubano de los Yankees de Nueva York, Néstor Cortés, lanza esta noche contra el equipo de Tampa Bay. Hasta ahora, Néstor Cortés es el mejor zurdo de todo el béisbol de las grandes ligas. Una sorpresa muy grata, de esas muy raras hoy en día en la pelota. Dólar por dólar, el mejor pitcher que hay actualmente zurdo en el béisbol de las mayores. El cubano Randy Arozarena impulsa dos carreras con un doblete en el triunfo de los Tampa Bay Rays sobre los Marlins. Esto fue anoche. Y el cubano americano Julito Martínez de los Medias Rojas de Boston, muchacho de Hialeah, nacido y criado aquí nomás.
Señor.
Es el mejor bateador de todo el béisbol de las mayores, con promedio 372. Estamos muy, pero muy orgullosos de él. Y vamos a seguir siguiendo todos los partidos, continuar la cobertura del béisbol de las grandes ligas. Anoche, los Astros de Houston derrotaron a los Guardianes de Cleveland 2-1. Pero en ese partido, Jordan Álvarez, lo mejor que le pasó fue que negoció dos boletos. O sea, también se ponchó dos veces. Uh-huh. Nadie perfecto. Anotó una carrera, está bateando 246. Los otros dos cubanos del equipo de Houston, Yulieski Gurriel, el actual champion bat de la Liga Americana, con dos imparables, batea 224. Aledmys Díaz se fue en blanco de 4-0 y dejó a cuatro hombres embarcados en base en este partido contra los Guardianes de Cleveland. Y los Medias Blancas de Chicago derrotaron anoche a los Medias Rojas de Boston 3-1 por el equipo de Chicago. Berger impulsó las tres carreras, pero José Abreu anotó una de ellas, tuvo un hit. Joan Moncada se fue en blanco de 3-0, está bateando solamente 136. Oh. Recuerden que se perdió las primeras 5 semanas de la temporada regular con una lesión, pero ya debería estar bateando un poquito mejor de 136.
Yo creo que la lesión todavía es la consecuencia, ¿no?
Eso es lo que están diciendo los Medias Blancas de Chicago. Había comenzado bien en su primera semana cuando regresó. Había bateado por encima de 300, pero está decayendo. En ese mismo partido, Kiki Hernández, el cubano boricua del equipo de los Medias Rojas de Boston, con un hit y un boleto negociado, está bateando solo 201, pero Julito Martínez dio la cara por todos los peloteros de sangre cubana con dos boletos, dos hits, una carrera anotada, y por eso es que está bateando 372. Y también la paliza que le han dado los Gigantes en San Francisco a los Mets de Nueva York en los últimos 2 días, el cuerpo de picheo de los Mets ha sufrido sus dos palizas más grandes en mucho tiempo, y los Piratas de Pittsburgh ayer nadie los reconocía. El tercer peor equipo de todo el béisbol de las grandes ligas derrotó a los Rockies de Colorado 10-5 en el partido de ayer, y casi todo el mundo en la alineación de los Piratas parecía Babe Ruth. Van Meter con 3 impulsadas, 2 imparables, 3 impulsadas también para Suwanski, 2 hits para Mitchell. Gamel con 2 impulsadas y 2 imparables en este partido, conectaron varios jonrones contra los Rockies de Colorado. Ahí estuvo el cubano José La Candelita Iglesias para los Rockies, que tuvo un hit en 4 turnos al bate, más 2 que había tenido anteayer. El cubano está bateando 309 y en este momento hay muchos equipos que se rascan la cabeza, que lo han dejado ir, que no deberían de haberlo hecho, porque este muchachito es una ganga en el béisbol de las grandes ligas. Me están diciendo que por alguna razón desconocida. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias
Radio Martín. Rápidamente establecemos el contacto con Cuba, con La Habana, porque la periodista cubana Luz Escobar ha recibido el premio Libertad de Prensa que concede el periódico El Mundo. Es un premio internacional, lo comparte además con un periodista ruso exiliado en Riga que se llama Alexei Kovalev. Este premio es uno de los galardones que además premia el rigor, el valor periodístico, el compromiso ético, la defensa en la libertad de expresión. Luz Escobar, gracias por estar con nosotros. Muchísimas felicidades por este premio.
Muchas gracias, de verdad, muchas gracias.
¿Te sorprendió recibir este galardón?
Por supuesto que me sorprendió, además hoy había sido un día así particularmente fundente, me desperté así con un ánimo decaído, y esta noticia siempre cualquier noticia que tiene que ver con el reconocimiento del trabajo siempre da mucha alegría, ¿no? Y en lo particular he compartido esta emoción y esta alegría con mis colegas del periódico 14 y medio y ha sido una mañana muy bonita recibiendo felicitaciones. Y aunque el trabajo periodístico igual es compartido, porque sabes que el equipo de 14 y medio es así, se trabaja como en conjunto todos, en lo particular me ha dado mucha emoción recibir estas felicitaciones, ¿no? Es una manera de reconocer todo el trabajo también que se ha hecho en estos 8 años.
Y sobre todo, Luz, el trabajo que están realizando ustedes los periodistas independientes en la isla durante todo este tiempo y sobre todo a raíz del 11 de julio que se dio toda esta información a nivel internacional. ¿Algún trabajo en específico te reconocen en el diario El Mundo para concederte este premio o por la labor en general?
Sí, es un premio por la labor en general, un premio que reconoce, bueno, todo el trabajo de este tiempo en el que además sabes que se ha realizado bajo mucha presión del acoso y la represión y es un contexto hostil, pero a pesar de eso se ha desarrollado una labor periodística, se han contado historias, se han publicado reportajes, crónicas, entrevistas, se ha estado en la calle cuando ha hecho falta y yo creo que el premio viene por esa causa.
Luz, gracias por estos minutos que nos acabas de dedicar. Ha sido muy rápido. Queríamos felicitarte, queríamos compartir este premio con todo el pueblo cubano y estaremos contando contigo como lo hemos hecho siempre en próximos espacios. Gracias, Luz Escobar. Muchísimas felicidades.
Así mismo. Un abrazo.
Nos despedimos, mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos,
Jorge Orellana
y Ariane González. Gracias, buenas tardes, hasta mañana.